Ahora tenemos nota, chicos. Sonia.
Sí, porque hoy tenemos una visita en la ciudad de Rosario, que la primera actividad que va a ser por la ciudad es en nuestra querida Biblioteca Popular Pocho Leprati, donde empieza a funcionar la Escuela de Género y Diversidad Angélica Borodiller, y que es parte de las Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, Macachas y Remedios. Y tenemos el gusto de poder saludar a Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que va a participar hoy en una actividad allí en nuestra querida Biblioteca Popular Pocho Leprati. Buen día, Elizabeth, ¿cómo está?
Hola, Antonia, y al resto del equipo, ¿cómo les va a ustedes?
Bien, muy bien, aquí desde Buen Día Nacional la saludamos con Martín Poltroni, Lucía Greco, Miguel Pasarini. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la ocasión y el lugar al que va estas escuelas populares de género. ¿A dónde apuntan? ¿Cuál es su motivo, digamos?
Bueno, primero decir que estoy en la ruta, no manejando, camino ya a Rosario.
Muy bien.
Vamos a hacer unas actividades hoy y mañana en Rosario. Hoy, como bien decías, comenzando con la visita a la Biblioteca Popular Pocho Leprati, en el marco de un programa que tiene el Ministerio, que es un programa para organizaciones de la sociedad civil, que se llama Escuelas Populares, justamente como decías, Macachas y Remedios, que lo que busca es colaborar y apoyar a esa enorme cantidad de saberes y conocimientos vinculados mucho a la pedagogía popular, a la pedagogía feminista, que vinculada a género y diversidad a lo largo y a lo ancho del país. Lo cierto es que se presentan proyectos y que lo que buscan es, en algunos casos, hacer talleres, capacitaciones, tener algún contenido final, que muchas veces son materiales para difusión, materiales construidos con la comunidad, son distintos tipos, y en este caso venimos trabajando con la biblioteca y aprovechando que mañana vamos a estar llevando adelante el Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en Rosario. Decidimos hoy, y digamos, llegar el día antes y poder, entre otras cosas, hacer esta visita a la biblioteca.
Me da el pie con esta cuestión de las organizaciones sociales, porque ayer Jorge Macri, en una entrevista en radio, en otra radio, en Futurock, planteó que todas las personas que integran las organizaciones sociales son vagos que no quieren trabajar, y yo me quedé pensando en la centralidad que han tenido las mujeres de las organizaciones sociales, sobre todo en la pandemia en este país.
A ver, sí, por un lado, en la pandemia lo que quedó muy al descubierto, pero la realidad es que las organizaciones sociales, y en particular voy a destacar las mujeres de las organizaciones sociales, son las que, por ejemplo, vienen sosteniendo en los últimos 20 años todos los comedores comunitarios, todas las ollas, todos los merenderos, todas las copas de leche que hay en nuestro país, que son cientos y cientos y miles, ¿no? Digo, que alimentan no solamente en sus propias casas, sino además también en los propios barrios a las familias. Pero además hay que decir que las organizaciones sociales también son quienes, cuando el Estado no aportaba en lo más mínimo en la agenda de género y diversidad, donde no había programas como el Acompañar, que hoy tiene 160.000 mujeres asistidas y acompañadas económicamente, donde no había ministerios ni en Santa Fe, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Neuquén, ni a nivel nacional, las que sostienen, las que acompañan, las que protegen, las que, digamos, son las organizaciones sociales a las mujeres cuando están en situación de violencia de género. Comentarios como ese demuestran varias cosas. Primero, un enorme, pero enorme, enorme desconocimiento de lo que pasa en nuestro país, en los barrios de cada ciudad, digo, porque no solamente son en las grandes ciudades, sino en cada lugar de nuestro país. Es alguien que se nota que no salió de tres barrios de Vicente López, puede llegar a ser una afirmación de ese estilo. Y segundo, un nivel de discriminación muy grosero, ¿no? Muy, muy grosero. Es como si uno pudiera decir, todos los empresarios son vagos porque nacieron con plata. Y uno podría decir, no, bueno, es una barbaridad, ¿no? Que no quiere. Bueno, sería una firma exactamente igual, pero te muestra sobre todo un desprecio enorme por las clases populares que tienen además estrategias enormes, inmensas, no solamente de supervivencia individuales, sino sobre todo de supervivencia colectiva. y ahí hay un aprendizaje que, muy por el contrario, el Ministerio de las Mujeres viene a poner en valor. La idea de las escuelas populares, como la idea de otro programa que se llama Articular, como la idea de otro programa que es Producir, cada una vinculada a cuestiones distintas, este más en clave de saberes y de conocimientos, el otro más en clave de proyectos más en general y Producir en proyectos de unidades productivas o comerciales que permiten sobre todo la posibilidad de una salida laboral para mujeres, que sabemos que es uno de los grandes déficits que seguimos teniendo, de la mano de las organizaciones, porque son centralmente las que tienen un trabajo territorial y que además llegan a muchísimos lugares que el Estado todavía no llega, ¿no?
Y bueno, usted habló de que el Ministerio de las Mujeres ha venido, entre otras muchas cosas, a poner en valor este trabajo que se hace desde las organizaciones sociales. No habrá podido leer y escuchar que el candidato que está tan mentado, por un lado me da pena tener que seguir dándole prensa, pero me parece que es necesario salir a contestarle. Javier Milei prometió eliminar el Ministerio de las Mujeres si llega a ser presidente y dijo que algo así como que no iba a salir a pedir perdón por tener pene. ¿Qué es lo que usted, digamos, usted es la ministra de Mujeres, la primera ministra de las Mujeres que hay en el país, y por qué es importante que un país tenga Ministerio de las Mujeres?
Bueno, primero decir que no me sorprende y que probablemente otros candidatos de las derechas no lo digan de un modo tan explícito, pero habría que preguntárselo. Digo, porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad rica que hay en el país, no tiene ni siquiera una institucionalidad con cargos jerárquicos, sea ministerio o no, y no tiene políticas de género. Así que quiere decir que está claro que para cierto proyecto de país, ¿no? La igualdad de género no es una decisión, no es una acción, no es un objetivo, y eso es muy muy explícito, porque lo que uno quiere decir es, ¿por qué se necesita un ministerio? Por dos razones. Primero, porque nadie tiene que pedir perdón por nada, pero nosotras no podemos seguir quedarnos impávidas porque nos maten porque somos mujeres, ¿no? Porque esto sería lo mismo, uno tiene que pedir perdón. Pero también, ¿nosotras qué hacemos? Nos siguen matando todos los días, y nos matan por ser mujeres, no solamente digo para no decirlo en términos genitales, porque nos matan a las mujeres, nos matan a las travestis, a las trans, nos matan a las lesbianas, todos los días. Entonces la pregunta es, ¿para qué un ministerio? Porque desentrañar que esas violencias están vinculadas a las desigualdades es clave. Entonces hay que trabajar en pos de generar mayores niveles de igualdad y trabajar además con políticas múltiples de violencia. Eso está claro que a lo largo de los años solamente se puede hacer si vos creas un área específica y además le das mucho presupuesto para inversión, porque esto es inversión en vidas, ¿sí? Digo, no gasto, es una inversión en vidas de mujeres que efectivamente son asesinadas y violentadas y violadas por ser mujeres. Entonces nadie pide que pidan perdón por nada, pero nosotras sí exigimos, y el punto es que no es que es un problema, digo, mío porque soy ministra de las mujeres, porque en el 2015 en la calle, en el 2016, 2017, en el 2018, en el 2019, exigiendo que el Estado se haga cargo de esto. Entonces, no es una cuestión de decir libertad, porque la libertad... Hola.
Sí, no, sí. Se nos corta. Estaba diciendo, no es una cuestión de decir libertad, porque la libertad...
Es una cuestión de libertad, porque está claro que cuando se deja en manos de la gente, digamos, en este caso se supone del mercado, el costo lo pagamos nosotras con nuestras vidas, ¿no? Entonces, está bien. Sí, ese es el mensaje y esa es la propuesta. La propuesta es que no les parece que no hay que hacer absolutamente nada para evitar... para prevenir las muertes, para generar menores niveles de desigualdad. Pero pues muy bien, ese es el proyecto de país que quieren. Y digo, no solamente este personaje histriónico que grita y que lo único, que no propone nada, que no hacer no es una propuesta de proyecto. ¿Qué hacer? ¿Qué haría con esto? Bueno, la respuesta es que no haría nada. Porque si eliminaría esto no es una respuesta. Digamos, hay un problema, salvo que también, como sucede con algunas voceras, se niegue que nos matan, enseñé que nos violen.
Ministra.
Y se enojen porque nosotras lo decimos, ¿sí?
Sí, en sintonía con lo que está diciendo, preguntarle, digamos, yo lamento tener que volver sobre personajes que no son tan amigables, ¿no?, para nosotros en general, pero bueno, hace poquito se cumplieron 10 años de la Ley de Identidad de Género y venimos escuchando repetidamente en los medios de comunicación, digamos, y de parte de algunos conductores y conductoras. ¿Se cortó?
Se nos cortó bueno, la comunicación.
Ahí la vamos a recuperar.
Elizabeth López Alcorta, tiene una larga trayectoria, además de ser actualmente ministra de Mujeres. Recordemos que Javier Milei prometió eso este fin de semana, el eliminar este ministerio que creó Alberto Fernández por primera vez, en el marco de la presentación de su libro en la Feria del Libro. Estaba entrevistado por otro de los personajes a los que quisiéramos no tener que referirnos, que era Viviana Canosa. El Camino del Libertario se llama su libro, y ahí dijo esto de que quería eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Está claro que estos sectores de la ultraderecha vienen situando como su enemigo principal a los feminismos, a los feminismos que no son transodiantes, además, porque con los transodiantes por ahí generan algunas... Usted, por ahí alguien que está escuchando y no está en esta interna de los feminismos, dice, ¿de qué habla esta mujer? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, vemos a veces, sobre todo en España se está viendo muy claramente, cierta alianza entre sectores de derecha y algunos sectores del feminismo. En la Argentina los feminismos no pueden pensarse sin sin las militancias trans. Tenemos a Loana Berkins, es imposible pensar no es imposible, pero que consideramos que es muy difícil pensar los feminismos.
Han sido estructurantes de esta cuarta ola, digo, también han estado ahí muy presentes, ¿no?, y muy vinculadas con los colectivos de mujeres. Entonces, digo, bueno, son parte, no hay manera de escindirlas, me parece, digo.
Sí, justamente.
Más allá de que hay dentro de esos colectivos mujeres que pretenden correrlas de ese lugar, digo, ¿no?, a los colectivos, al colectivo trans.
Va, por ahí en esa sintonía va la pregunta a la ministra, que vamos a ver si la podemos recuperar ahora, porque claramente lo que venimos escuchando es como un discurso repetido, porque se corrieron los márgenes de la discusión, ¿no? Uh-huh. Hace un par de años, en el 2012, cuando se conquistó la Ley de Identidad de Género, bueno, todos en general acompañamos y la sociedad en general no podía estar en contra de esa ley. Y hoy parece que abiertamente la recuperamos a la ministra.
Sí, a ver, Elizabeth. Ahí estamos.
Ahí va.
Me recuperaron.
Ahí estamos. Elizabeth, te recupero.
Estaba escuchándote lo de los 10 años de la Ley de Identidad de Género.
Exactamente. Y preguntarte si te llama la atención que tengamos los márgenes de discusión corridos a la derecha o a la centro-derecha con algunos referentes, digamos, de los medios de comunicación que se animan a cuestionar abiertamente, por ejemplo, estas leyes que ya tienen una década de vigencia en el país.
Mira, varias cosas. Primero hay que decir, el año pasado, en mitad de año, se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no?, que garantiza el 1% del empleo público a la población travesti trans. Y esas, en ambas cámaras, en el Senado y en diputados y diputadas, fue aprobada por amplísima mayoría, fueron muy poquitos los votos en contra. Y eso habla de que todas las fuerzas políticas, ¿sí?, y con representantes de todas las provincias, que hay muchas diferencias, incluso culturales dentro, entendieron que correspondía que una población atravesada por tantas violencias, discriminación, vulneraciones, había que llevar adelante una acción positiva, como dice la Constitución, para garantizarles ni más ni menos que la vida, ¿no?, digamos, de una expectativa de vida de 40 años. Entonces, primero para poner en su justo valor el discurso de dos, tres personas, ¿sí?, que por más que puedan tener un ámbito muy grande, digo, de audiencia y de visibilidad, son expresiones mínimas, muy retrógradas, en el sentido que nos retrotraen, ¿sí?, a debates que por lo menos en los ámbitos institucionales están saldados. Digo, esos 10 años de la ley, yo lo pongo en relación a esto, al año pasado, a una decisión de decir, a esta población vamos a acompañarla con esta política, porque lo que se les pone en juego es la vida, es, nos llegan a las vejeces. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, está muy bien, sabemos quiénes son los que dicen varias de las cuestiones que están saliendo. Yo creo que también, digamos, hay mucho de posicionamiento muy fuertemente ideológico, y de esto no hay ninguna duda. Hay gente que no está de acuerdo con que tengamos que vivir todos con los mismos derechos, ¿no? Y esto es así. Y hay que decirlo con esos términos, no con otros. Hay gente que en pleno siglo XXI atrasa a 1948, cuando hicimos una declaración en Naciones Unidas donde decimos que los derechos humanos son iguales para todos y para todas. Y entender que uno goce de derechos no me elimina mis propios derechos, son universales. Bueno, hay gente que es pre, así como hay gente pre-revolución francesa, hay gente que es pre-declaración de los derechos de los derechos humanos de Naciones Unidas. Bueno, hay gente que es así. Hay que tenerlo en esos términos. Ahora, eso, no creo, efectivamente todavía estamos viviendo en etapas en donde hay fuertes niveles de discriminación, donde hay fuertes niveles de violencia, pero hay consensos estatales, institucionales, de todos los partidos políticos, que esos consensos mínimos se demuestran en esas instancias, y ahí estamos bastante bien, estamos bastante bien.
Ministra.
Hay que colocar eso en su justo lugar y hay que ponerles nombre y apellido. Sí, es gente que no está de acuerdo con que todos tengamos los mismos derechos.
Ministra, en este sentido, estábamos hablando justamente de estos discursos, ¿no es cierto?, de este corrimiento hacia la derecha de ciertos discursos, y bueno, en paralelo a esto me interesa destacar otra cuestión que tiene que ver con el censo, ¿no es cierto?, que se va a llevar adelante en 2 días en nuestro país y que por primera vez va a relevar también la cuestión de la identidad de género. Es la primera vez, es un hecho histórico, y en ese sentido preguntarle la importancia política de esto y también preguntarle concretamente en qué va a aportar este relevamiento en la gestión fundamentalmente del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Bueno, primero para nosotros es un paso enorme. Hemos trabajado junto con el INDEC para hacer posible, que esté ingresado entre las preguntas del censo. Por primera vez, vamos a decir algo, lo que no está en las estadísticas es muy difícil saber qué es lo que tenés que mejorar, cuáles son las necesidades que tiene la población, si vos no las tenés, ni siquiera sabés cuáles son, cuántas personas son, dónde viven, cuáles son las necesidades, o por encontrar las condiciones de vida. Todo eso es lo que nos va a aportar el censo. Nosotros sabemos, tenemos números sobre la cantidad de población travesti trans con cambio de DNI, con cambio de registro. Podemos saber eso, según la ley que cumplió 10 años, es una ley avanzada en todo el mundo, no es la población total, es la población con cambio de registro. Ahora, nosotros necesitamos saber cuáles son las condiciones de vida, no lo sabemos, porque esa información nos da el censo al resto de la población. Entonces, para nosotros es clave y nos va a permitir, seguiría, no solo al Ministerio de las Mujeres, sino a todos los ministerios. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que trabajar por mejorar el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, para esta población que sabemos que muy rápidamente es expulsada de sus hogares, todo el sistema educativo, y por ende con muy difícil para acceder al mercado de trabajo. Con esto vamos a poder saber cuántas personas viven, en qué lugares, dónde están concentradas, que es mucha información que se ha ido un poco construyendo por medio de informes de organizaciones de la sociedad civil, del INADI en algún otro momento, pero que necesitamos tener datos certeros, y el censo en eso es un aporte fundamental.
Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y esperamos que su estadía en Rosario sea muy fructífera. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien tuvimos el gusto de conversar.